Nacional de Lucha contra el Abuso y Explotación Sexual. Según datos, se registran 235 denuncias por abuso a niñas y adolescentes, 251 imputaciones por abuso sexual y 73 por estupro, 38 embarazos productos de abuso. Y también hoy es el Día Mundial contra el Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes. Aníbal Cabrera, director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes también a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, los datos de por sí ya hablan. Podemos cerrar cualquier tipo de entrevista con este dato, decir el último que apague la luz.
Los datos en realidad nos muestran que somos una vergüenza como sociedad. Si no somos capaces de cuidar a los niños, las niñas y adolescentes, que son uno de los grupos más vulnerables de nuestro país y que además representan casi el 35% del total de la población, quiere decir que como sociedad estamos fallando terriblemente. Uh-huh. Bueno, ahí nosotros compartimos hoy en redes sociales unos datos que son en realidad datos oficiales, no son datos que nos inventamos nosotros, ¿verdad? Son datos de la Fiscalía, son datos del Ministerio de la Niñez, y fíjate cómo fue subiendo la cantidad de casos de abusos denunciados en los últimos años. Uh-huh. Eso no quiere decir que cada año hay más abusos, lo que quiere decir es que ahora la gente entiende que este es un problema, que abusar de una niña o de un niño está mal, es un crimen, y por tanto hay que denunciar, y entonces cada año tenemos más denuncias. Pero aún nosotros creemos, desde la sociedad civil, que existe un subregistro muy fuerte. Porque claro, hay una vergüenza también en decir, bueno, mi hija fue violada, o mi hijo fue violado, o que el propio niño o niña víctima pueda contar la situación que vivió por miedo, temor, por lo cual pensamos que hay un subregistro que hasta ahora no nos muestra la magnitud de esta situación, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, Héctor, un poco lo que nosotros hoy pusimos es, está bien esta campaña que hace el Ministerio de la Niñez desde hace muchos años, donde dice que todos somos responsables, porque eso dice el artículo 5 del Código de la Niñez, que todos somos responsables en la protección de los niños y las niñas, y tenemos la obligación de denunciar los casos de abuso, pero el Estado es el garante de los derechos. ¿Qué quiere decir eso? El Estado es el que tiene que tener programas específicos de prevención en el sistema educativo, de atención en el sistema de salud, de coordinación entre los municipios, las gobernaciones en el nivel nacional desde el Ministerio de la Niñez. Uh-huh. Y el Estado paraguayo, no solamente este gobierno, sino históricamente no ha invertido suficientemente en niñez y adolescencia, ¿verdad? Los municipios no invierten en las CODENIS, las gobernaciones no invierten en las secretarías de niñez, y Paraguay no tiene un programa articulado de prevención y atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual. Mañana o hoy hay una niña que es violada y no existe un servicio público de psicólogos, de psiquiatras especializados que pueda asistirle de manera regular a una niña. El Ministerio de Salud nos va a decir, sí, hay psicólogos, pero anda a pedir cita una vez al mes, 40 minutos, en un psicólogo, con una psicóloga o un psicólogo. Eso no es suficiente para una niña o un niño que ha sido víctima de una violación y de un abuso terrible, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso nosotros decimos también, todos somos responsables, pero el Estado es garante de derechos y se tiene que invertir más en niñez y adolescencia en Paraguay.
Hoy invertimos, creo que por cada niño en este país, en políticas de la niñez, unos 2.000 guaraníes por cabeza. Eso es lo que invierte el Estado paraguayo en lo que hace a políticas de la niñez.
Todos los estudios regionales e internacionales dicen que en la medida que se invierte más en la niñez y la adolescencia,
pero imagínate que todo un Estado, te voy a decir, discúlpame esta profundización.
Sí.
Un Estado que gasta 2.000 guaraníes por cada niño o adolescente en políticas de Estado que tengan que ver, obviamente, con la niñez y la adolescencia. Y por el otro lado, una sola institución, que es el IPS, paga 100 mil millones de guaraníes en seguridad nomás. ¿Te das cuenta lo desequilibrado que está todo? Lo indigno que es todo.
No, por eso te decía también hace rato que era vergonzoso, ¿verdad? O sea, vergonzoso en todos los niveles, como sociedad, porque dejamos que esto ocurra, pero también hay una clase política que vive en la espalda absolutamente de la realidad de la población. El presupuesto de la Secretaría del Ministerio de Niñez es más o menos 10, 12 millones de dólares al año. Eso no es suficiente. Los municipios ni siquiera le dan presupuesto a las consejeras de CODENIS en su municipalidad, ni siquiera le dan una oficina para poder trabajar y son sus propios funcionarios, ¿verdad? Entonces, siempre también estamos de alguna manera criticando al nivel nacional, pero también los municipios por ley tienen responsabilidades y también las gobernaciones en la inversión en niñez.
Entonces, tenemos un gasto estatal inadecuado, una gestión de las instituciones ineficiente, insuficiente, una sociedad que mira para otro lado, en donde el no te metas penosamente todavía está presente, y finalmente un marco normativo de leyes que fue presentado como la gran panacea para enfrentar este drama social que sufren niños y niñas y adolescentes, muchas veces de manera impune, en donde estas soluciones legislativas no sirvieron para nada.
Héctor, obviamente que si decimos que el marco legal obviamente siempre es importante, pero eso, es un marco. Entonces, si yo tengo un marco, tengo que hacer un dibujo y una pintura en esa figura, en ese marco. Y si no tengo la plata para comprar la pintura, mi dibujo va a ser nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre con las políticas públicas en Paraguay. Sale el marco legal, es fantástica la letra, pero está después vacía de contenido, porque no tiene planes, programas, no tiene recursos, no tiene infraestructura, no tiene equipos técnicos capacitados, no tiene alcance territorial hasta el fondo del último rincón del país, ¿verdad? Entonces, el marco legal está bien, es un avance, pero el marco legal no le cambia la vida a un niño de la noche a la mañana. No es que hoy sale el marco legal y mañana un niño o una niña va a dejar de ser violado o violada en este país. Sí. Entonces, porque además estamos hablando de procesos de construcción social en donde las personas adultas pensamos intrínsecamente desde nuestro interior más profundo que el niño es un objeto, no es un sujeto de derechos. Y entonces, como pensamos que es un objeto, yo pienso que al objeto puedo levantarlo, tirarlo y hacer lo que se me ocurra. Un niño o una niña es un sujeto de derecho que está en estado de desarrollo evolutivo y va a llegar a ser un ciudadano y ciudadana después de los 18. Esa concepción tan arraigada y además con el machismo cultural de pensar que el hombre le tiene que inaugurar a la niña, que le tiene que mostrar el mundo y no sé qué, que está súper arraigado también en nuestra sociedad y en nuestra cultura, son pautas que debemos de modificar rápidamente, ¿verdad? Y eso solamente se da a través de cuestiones educativas y culturales y obviamente a través de cuestiones punitivas también.
Sí, porque eso
¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener la cárcel lleno de gente? O sea, vamos a empezar a cortar dedos por cada niño violado. O sea, no tiene sentido llegar a extremos cuando necesitamos hacer una profunda revisión de qué tipo de sociedad es la que estamos y cómo queremos vivir entre todos.
¿Saben qué sociedad estamos? Estamos en una sociedad que le deja abandonado a su suerte al niño, a la niña, al adolescente que es abusado y que en donde todo el barrio se sabe lo que pasa a esta pobre criatura. En la escuela esta criatura también se nota que pasa por lo que pasa y nadie le hace caso. Pero hablemos de las criaturas que no están escolarizadas, que son un alto porcentaje. Te hago un paralelismo. ¿Te acordás cómo horriblemente modificaron, y yo incluso hago mea culpa, porque creí que era parte de una solución. Cuando modifican la ley, que cuando había este tema de los motochorros que mataban y mataban y mataban, y uno decía, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, modifiquemos el 245 del Código Procesal Penal, prohibiendo con esa modificación que los hechos considerados crímenes puedan tener la oportunidad de aplicarse en esos casos medidas alternativas a la prisión. Quiere decir, a partir de los 5 años para arriba, todo es prisión preventiva, todo. En expectativa de pena, si vos cometiste un crimen, para adentro. Bueno, ¿después qué hicimos? Bueno, modifiquemos ahora la ley que tiene que ver, o el artículo del Código Penal que tiene que ver, o que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces, establezcamos que la violencia intrafamiliar será a partir de ahora un crimen. Ahí vamos a solucionar la violencia intrafamiliar. ¿Qué tenemos? Las cárceles explotadas, reventadas. Un alto porcentaje, no el más alto, pero un alto porcentaje de internos en prisión preventiva a causa de violencia intrafamiliar. ¿Los casos de violencia intrafamiliar han bajado o no? Después también tenemos el tema de la figura del feminicidio.
Sí, pero te voy a decir un punto.
¿Qué pasa
ahí
con eso? No solucionó esto. Nada.
No, obviamente, a ver, de vuelta, la ley sale hoy y no es que mañana los hombres dejamos de matar a las mujeres, o sea, tampoco es mágico, acuérdate de eso. Ahora, de vuelta, el marco legal ayuda, contribuye, es importante, pero si tu marco legal no tiene herramientas de políticas públicas de prevención y atención, no sirve. Entonces, es esa pata que el Poder Ejecutivo tiene que empezar a trabajar y ver cuáles son las políticas públicas necesarias. Por ejemplo, con el caso de abuso en niños y niñas, lo que nosotros decimos es, Paraguay no tiene un programa articulado de atención y prevención a niños y niñas víctimas de abuso sexual. Eso es lo que hay que empezar a martillar y decirle al Ministerio de la Niñez, al Ministerio de Hacienda, a senadores, a diputados y a Presidencia, de decir, ese programa se tiene que crear, tiene que tener un componente de salud pública, tiene que tener un componente de prevención en las escuelas, en el currículum educativo se tiene que hablar de este tema, y eso es lo que tenemos que empezar a martillar para que a mediano y largo plazo los números vayan disminuyendo. Si yo hoy hago una campaña fuerte de denunciar el abuso, es sumamente bueno eso. Pero si mi oferta de política pública, una vez que el abuso ya haya sido denunciado, no existe, no hay dónde llevar a ese niño porque no hay una trabajadora social especializada, no hay una psicóloga, no hay insumos, no hay infraestructuras donde ponerlo de manera transitoria porque va a tener que estar fuera de su ámbito familiar, porque el 80% de los casos se da dentro del ámbito familiar. Si toda la oferta de política pública no existe, mi campaña de comunicación no es suficiente. Mi marco legal no es suficiente, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que empezar hoy como ciudadanos a exigir. La política pública tiene que tener presupuesto, infraestructura, equipos técnicos especializados y tiene que estar en todo el territorio nacional.
Entiendo. Tenés toda la razón. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Tenés toda la razón. Y bueno, a construir, a educar, pero también otro agregado ahí, ustedes les tienen que agarrar al ministro Eduardo Peta y sentarle y decirle, Eduardo, decirle, armemos un protocolo intenso, seguro, bueno.
¿En dónde? Protocolos.
No, espera, escúchame. O no sé, o decirle a Eduardo que en las escuelas y colegios existan mecanismos y que se apliquen, en donde ya las personas entendidas, la maestra, el maestro, el profesor, hasta los compañeritos, que saben cuáles son los límites, que saben que nadie les puede tocar sin su consentimiento, que saben que sus partes íntimas pueden ser tocadas por nadie, que nadie puede abusar de ellos, que nadie les puede tocar. Entonces, si ese pensamiento no le metemos en la cabeza al niñito, desde la más tierna infancia, diciéndole al niñito, vos sos una persona que nadie te puede maltratar, que nadie te puede tocar, que nadie puede tocarte tus partes íntimas, nadie puede abusar de vos, nadie, ni tu papá, ni tu mamá. Si eso no le enseñamos al niñito de la más tierna infancia, estamos errando, pero de aquí a la luna.
Bueno, pero eso tiene un nombre, Se llama Educación Integral de la Sexualidad.
Sí.
Según la edad, según el sexo, que se enseña desde jardín para conocer el cuerpo, para conocer cuáles son las partes del cuerpo, para qué sirve cada cosa, cómo tenés que higienizarte, cómo tenés que tocarte y cómo tenés que dejar que la gente te toque o no te toque, ¿verdad? Cuando es una caricia, cuando es otra cosa, ¿verdad? Pero eso, el sistema educativo tiene que poner eso dentro de su currículum, porque no es una cosa que la familia nomás tiene que hacer. ¿Sabes por qué, Héctor? Porque si el 80% de los casos se dan en la familia, quiere decir que yo no puedo dejar como Estado en responsabilidad de la familia la educación de la sexualidad de los niños y las niñas. Porque quiere decir que estoy dejándolo a los niños y a las niñas en riesgo con esas familias que se manejan de esa forma.
Aníbal.
Entonces yo, Estado, tengo que tener eso en el currículum educativo independientemente de qué tipo de familia, de qué clase social, de dónde
para ir cerrando, Aníbal, tenés razón, esto es para ampliar. Te invito acá con Alejandro Macer para encontrarnos estos días en la radio, venir un poquito nuestros días a la radio y hablar mucho más profundamente de esta historia, Aníbal. Un abrazo, querido.
Gracias, chao.
Hasta luego. Aníbal Cabrera, director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Vamos a la pausa. A la vuelta, más Informe 800.